Se necesitan por lo menos dos.
Aler, Contacto Sur.
Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto.
Hola, les habla Javi. Es la primera emisión de Contacto Sur correspondiente hoy 18 de octubre del 2016. Gracias por la sintonía. Estamos preparados para compartir las noticias más destacadas. Inauguran conferencia Hábitats 3 en Ecuador con la promesa de generar ciudades más humanistas. Se realiza encuentro de mujeres y extractivismo en América Latina en el marco del Hábitat Resistencia 3. Y Guatemala no olvida la masacre de las 2R. Vamos a iniciar el informativo Contacto Sur en Ecuador. Allí se inauguró en las últimas horas la conferencia Hábitats 3, la conferencia sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible. Hábitats 3 fue inaugurada por el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa. Felipe Mosquera, de nuestra asociada Corape, nos informa.
Se inauguró la conferencia internacional Hábitat 3 en la ciudad de Quito con la presencia de delegaciones de 193 países, con la finalidad de establecer acuerdos de desarrollo urbano sostenible y dar una hoja de ruta para los próximos 20 años. En este marco, el secretario de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Ban Ki-moon, señaló que la conferencia tendrá un documento conciso con los acuerdos para la implementación de una nueva agenda urbana.
La agenda urbana de Quito que adoptaremos y que reflejará la amplia participación de los gobiernos y de los demás actores urbanos. Va a fijar las líneas del futuro desarrollo urbano y orientarnos sobre cómo gestionar y desarrollar las ciudades.
Además, el presidente Rafael Correa criticó el mecanismo de acreditación, lo que formó largas filas para el ingreso de las personas, lo que causó malestar. Además, se refirió al problema de las invasiones en el Ecuador y en Latinoamérica, señalando que también es un problema cultural que no ha sido superado totalmente y que en los próximos días enviará el proyecto de ley a la plusvalía.
Decisiones municipales tan simples como cambiar la clasificación del suelo de rural a urbano puede aumentar el valor de la tierra varias veces sin que sus propietarios hayan invertido absolutamente nada. Cualquier incremento de valor de un activo que no es fruto directo de las acciones del respectivo propietario es ilegítima e incluso inmoral si se manejó información privilegiada. En las próximas semanas enviaré a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para que esa ilegítima plusvalía pase a manos de los municipios.
En este sentido, Peter Thompson, presidente de la Asamblea General de la ONU, refirió una problemática de planificación urbana, donde explicó que en el mundo, 1,000,000,000 de personas que viven en asentamientos informales estarían sin servicios básicos.
La atracción que ejerce la ciudad moderna es innegable. Son centros sociales, culturales, motores de desarrollo, comercio, crecimiento económico. Las oportunidades han llevado a que casi 1.400 millones más de personas vivan en las ciudades que hace dos décadas. Y para el 2050 se espera que el 70% de la población mundial resida en asentamientos urbanos. Creo que a nivel global, la planificación urbana no está siguiendo el ritmo a la urbanización masiva que está produciendo. Hay 1,000,000,000 de personas en el mundo que viven en asentamientos informales sin acceso al saneamiento o al agua potable de manera adecuada.
Finalmente, previo al inicio de la conferencia, los debates del mundo hicieron un llamado a los gobiernos nacionales y a las instituciones financieras internacionales para reclamar ayudas de financiamiento de proyectos sostenibles y así establecer reformas para implementar el nuevo programa urbano. Más de 45,000 participantes se registraron para esta cita.
Mientras se desarrolla la conferencia Habitat 3 en Ecuador para tratar temas de vivienda y desarrollos urbanos sostenibles, hay una acción de los movimientos sociales y de las organizaciones populares. Han organizado un evento alternativo denominado Resistencia Habitat 3. Allí, en este marco, se desarrolló una marcha en resistencia a la realización de la Conferencia de las Naciones Unidas Habitat 3, que partió de la Plaza Indomérica en el norte de Quito en la tarde de este lunes, y con el lema Cero Desalojo, Cero Represión, y organizaciones sociales y colectivos de diferentes zonas del país han empezado a marchar. Pero esta marcha fue bloqueada por las autoridades. También se han dado conferencias, eventos. Allí Aler estuvo, por ejemplo, en el Encuentro de Mujeres y Extractivismo de América Latina en el marco de Hábitat Resistencia 3. Anaite Vargas nos informa.
Gracias. Estamos ahora con Irma Ortiz. Ella es de Colombia y acompaña a la Red Latinoamericana de Mujeres por Derechos Sociales y Ambientales. Se encuentra en Hábitat de Resistencia desde la Universidad Central del Ecuador. Irma, el debate ahora es el extractivismo. Queríamos consultarte esta visión desde la visión de género, desde las mujeres. ¿Cuál es el impacto realmente que tienen los procesos extractivistas en nuestro sistema de vida, en nuestro hábitat?
Las mujeres, en principio contarte que la red es una red muy hermosa que está conformada en este momento por 10 países, donde las mujeres están denunciando permanentemente los efectos de las economías extractivistas en sus cuerpos y en sus vidas. Hay daños de todo orden. Uno de los grandes daños que nosotras estamos denunciando son, primero, el agua. Las mujeres tenemos todo el tiempo el contacto con el agua, nosotras alimentamos, tenemos que ir por el agua muy, muy lejos porque cada vez hay menos contaminada, hacemos los alimentos, cuidamos los niños, cuidamos los enfermos y reconstituimos a nuestros compañeros que después de venir de una larga jornada de trabajo también hay que acompañarle y hay que estar con ellos. Desde la red, nosotras creemos que las economías extractivistas solamente le hacen el juego a un sistema capitalista que todo el tiempo está no solamente invisibilizando el trabajo de nosotras, sino que también nos está robando la posibilidad de vivir como nosotras queremos. Está generando grandes desalojos de tierras, está desalojando a la gente de sus prácticas comunitarias, está desalojando a la gente de su propia identidad, y nosotras las mujeres somos el sostén cultural.
Ahora quiero saber, este encuentro, estos diálogos donde están debatiendo estos temas, ¿se está dando a la par del Hábitat 3 del Sistema de Naciones Unidas? ¿Por qué hacerlo justo ahora? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de desarrollar este Hábitat de Resistencia desde las organizaciones y movimientos sociales?
Porque Hábitat 3 está decidiendo cómo queremos vivir los seres humanos, las comunidades. Hábitat 3 está proyectando políticas que nos impacta a todas y a todos en el mundo, y nosotras no estamos participando, y nosotras no nos están preguntando y no nos quieren escuchar. Entonces nosotras tenemos propuestas para vivir, pero no las que ellos quieren, no que le hagamos el juego al capitalismo, que lo único que hace es dañar la naturaleza y dañar nuestros cuerpos y nuestra vida.
Agradecemos a Irma. Este ha sido un reporte desde Quito, Ecuador, para Contacto Sur. Anaite Vargas.
El jefe negociador FARC, Iván Márquez, dijo que el tema de la paz está en peligro. Dice que la muerte del proceso de paz en el país podría estar cerca. Esto lo dijo en una entrevista divulgada por una cadena hispana en los Estados Unidos. Del limbo puede pasar al infierno y nosotros tenemos que salvar este proceso de paz, aseguró Luciano Marín, su verdadero nombre, en una entrevista realizada en Cuba por la cadena hispana Univisión. Hay que escuchar a todo el mundo, pero es en un lapso de tiempo no muy amplio, porque si no, se nos muere este proceso, señaló el jefe guerrillero a medios de comunicación internacional. La paz en Colombia se encuentra en el limbo tras la realización del pasado 2 de octubre de un plebiscito en el que la mayoría de los colombianos, por un escaso margen, votaron en contra de los acuerdos. Es el juego de la democracia. El no ganó sobre el sí precariamente, pero es un triunfo de todas maneras. La FARC está abierta a buscar soluciones a este impasse que se ha presentado, manifestó el jefe guerrillero sobre la consulta popular durante la entrevista. Márquez insistió en que hay que acelerar los procesos porque teme la muerte del proceso de paz. En Guatemala no olvidan la masacre de las dos R's. Los acusadores del exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt denunciaron que se está buscando suspender la investigación y el procesamiento del exdictador que aparece como responsable de la masacre de 273 indígenas y campesinos perpetrada por el ejército aquel 6 y 8 de diciembre de 1982 al norte de Guatemala, en lo que se ha conocido como la masacre de las dos R. Se acusa a fuerzas élites militares de haber protagonizado esta masacre. Vamos a escuchar un informe que ha preparado Carlos Rivas de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas.
El 6, 7 y 8 de diciembre de 1982 permanece en la memoria de las comunidades de la Libertad Petén, cuando un grupo de caibiles ingresó y masacró a 223 personas en lo que hoy se conoce como la masacre de las dos R's. La masacre se realizó durante el gobierno del general Efraín Ríos Montt, por lo que en 2012 se le ligó a proceso por asesinato, pero los años han pasado y el caso no avanza. Ahora, Ríos Montt pretende se le exima de la responsabilidad penal, debido a que se le ha diagnosticado demencia. El abogado Edgar Pérez, defensor de las familiares de las víctimas de la masacre de las dos R's, comparte información.
Hay que considerar que la acusación fue presentada en agosto del 2000, más de 4 años. En agosto de 2012, el general José Efraín Ríos Montt gozaba de sus facultades mentales y evolutivas totales y no había sido diagnosticado con demencia. En ese sentido, llama poderosamente la atención que 4 años más tarde, o más de 4 años más tarde, la señora jueza pues no nos quiera citar a discutir la acusación planteada en contra del señor José Efraín Ríos Montt.
Familiares de las víctimas denuncian que la jueza Claudette Domínguez no le citó para dar continuidad al caso, pero sí atendió la solicitud de Ríos Montt de que se le exima del proceso.
Y en ese sentido consideramos que no solamente hay muchas dudas sobre cómo se ha tratado este proceso por parte de las dos juzgadoras, sino que hoy vemos cómo la juzgadora actual nos cita a discutir la suspensión de la persecución penal, pero no nos cita para discutir la acusación formal que ya tiene más de 4 años de haber sido presentada. Evidente que hay un interés de impunidad en este caso, que por eso hacemos el llamado a las altas autoridades de la Corte Suprema de Justicia a que no se siga ejerciendo estas malas prácticas en cuanto a los plazos razonables.
Por esta masacre ya han sido condenados 5 miembros del ejército a más de 6,000 años de prisión, entre ellos el teniente de infantería Antonio Carías, jefe del destacamento de las Cruces en 1982. Sin embargo, otros 15 acusados se encuentran prófugos de la justicia. La jueza Claudette Domínguez, del juzgado de mayor riesgo A, decidirá si José Efraín Ríos Montt debe continuar enfrentando a la justicia o se quedará en la impunidad de este caso.
Y en Panamá los campesinos no quieren saber nada de la minería, particularmente en la zona del Valle de los Tonos. Vamos con un informe que ha preparado Olmedo Carraquilla de Radio Tembloro.
En alerta están los campesinos del Valle de Tonosí, debido al proyecto minero en Cerro Quema, localizado en la provincia de Los Santos, ya que solo aguarda por la firma de aprobación de la ministra de Ambiente, Mireya Endara. Esto luego de que la Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental, brazo técnico de ese ministerio, recomendara la aprobación del estudio de impacto ambiental de esa minería para la extracción de oro, pese a la oposición de organizaciones ambientales y residentes de esa región del país. Un informe técnico elaborado por esa dirección señala que se considera viable el desarrollo de esa actividad en la zona, ya que el promotor se hace cargo adecuadamente de los impactos por la construcción de la mina. Esta propuesta minera, que viene desde hace varios años, contempla concesión para extracción de oro en 15.000 hectáreas, cuya operación comenzaría a finales de este año. Para Carlos Cambra, dirigente del Frente Santeño contra la Minería, este proyecto es un inconveniente para la región de Azuero y lleva casi 20 años plagado de mentiras. Organizaciones ambientales y ciudadanía están en alerta, ya que este modelo extractivo minero pone en riesgo la soberanía y seguridad alimentaria de Panamá, así como la contaminación y la muerte que generan estos proyectos extractivos en Panamá. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor para leer Contacto Sur.
Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por la sintonía. Se despide de ustedes Javier Barrios.
Para nosotros, informarle es un placer.
Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.